Bienvenidos a Primum Gradus, tu programa de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba ricardferestek en Twitter. Y os recuerdo que mi página web es www.primumgradus.com. Allí tendréis todos los audios puestos por orden cronológico, igual que en iVoox, que es donde cuelgo estos programas, pero con la particularidad de que pondré enlaces y bibliografía para que consultéis y podáis ampliar vuestras dudas. Podéis ampliar vuestros conocimientos. Recordad que el programa se llama Primum Gradus, el primer paso. Se trata de excitar la curiosidad y que vosotros investiguéis. Este es mi objetivo. Y si no os da tiempo, bueno, pues os quedáis con lo que yo os diga. Que no es que sea un experto, pero intento hacerlo de una manera amena. Bueno, hoy vamos a empezar una serie dedicada a los socialismos. Y en la primera parte de este programa definiré lo que se puede entender por socialismo. Luego iremos viendo el desarrollo del socialismo a partir del paso del tiempo, de la historia. Básicamente, los socialismos hoy se suelen mirar desde una óptica muy mediatizada por el marxismo, por la visión del socialismo que tiene Marx y Engels, su amigo del alma, que divide los socialismos en dos grandes ramas: los utópicos, que son los que hay antes que ellos, y el científico, que es el de ellos, que supuestamente no se basa en la utopía, sino en una realidad científica ineluctable que tendrá que ser sí o sí, y esta a su vez se basa en una filosofía hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, siendo la tesis... Bueno, en fin, no me voy a enrollar ahora. Digamos que el socialismo científico es este y el utópico se basa más bien en las ideas ilustradas que vienen de la Revolución Francesa. Bueno, pues iremos viendo los distintos tipos de socialismo y el plan general de estos programas será... Primero, hablaremos de los primeros movimientos socialistas o protosocialistas, luego de los primeros autores, estos socialistas utópicos, luego del marxismo, luego seguiremos hablando de la concreción del marxismo, porque el marxismo es una teoría que se ha concretado o se ha intentado concretar en revoluciones concretas. Estoy pensando en la Revolución Soviética, la primera de ellas, y luego las que han venido a raíz de ellas. Y luego ya en el socialismo más del siglo XX, que está fuera de estos países donde ha triunfado la revolución, que son el socialismo cultural de la Escuela de Frankfurt o el socialismo del siglo XX, del siglo XXI, que está tan de moda en la América Latina, o otros movimientos afines. Bueno, este es el plan general y empezamos ya mismo con este primer programa dedicado a los primeros movimientos obreros y socialistas, en Inglaterra en este caso. Este es el primero de los programas que voy a dedicar al socialismo, o mejor, a los socialismos, así en plural, porque vamos a dar un repaso a distintos modos de entender el ideal socialista. Empezaremos dando una definición para acotar el tema, acotarlo en lo conceptual, quiero decir. Ver cuál es el mínimo común que une lo que conocemos por socialismo, lo que define una idea o un movimiento como socialista. Acotado el concepto, nos dedicaremos a los matices y a las distintas manifestaciones y pensamientos que han surgido en torno a ese núcleo de ideas. Veremos su surgimiento a través del tiempo, y por lo tanto también acotaremos el término en el tiempo, en la historia. Empecemos por la definición. Acudamos al diccionario de la Real Academia, que casi nunca defrauda. En la palabra socialismo da hasta cuatro acepciones. Socialismo, 1. Sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. 2. Movimiento político que intenta establecer con diversos matices el socialismo. 3. Teoría económica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla los principios de igualdad política, social y económica de todos los seres humanos. Y 4. Socialdemocracia. La tercera acepción, teoría económica y política del filósofo Marx, etcétera, etcétera, nos habla de uno de los tipos de marxismo, de socialismo, perdón, el marxismo. Si queremos, el más exitoso, por lo menos desde hace más de un siglo, pero no el único. La acepción 4 nos lo hace al término socialismo equivalente a socialdemocracia, lo cual, pues digamos que la socialdemocracia es otra forma especial de socialismo. Las dos que nos atañen son, pues, la primera y la segunda acepciones, y que las repito otra vez de intento para que queden claras. 1. Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Y 2. Movimiento político que intenta establecer con diversos matices el socialismo. Ya que sí queda claro y planteado los términos conceptuales en los que nos vamos a mover. Ahora que tenemos el concepto, que nos dedicaremos a explicar largo y tendido y en todos sus pormenores, cabría situar al socialismo en el tiempo. ¿Cuándo nace el socialismo? No es cuestión de decir año, mes, día y hora, sería absurdo. Pero sí que podemos decir que esa criatura del pensamiento ve la luz entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en una época marcada por dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y esto también nos lleva a dos naciones muy concretas, Francia e Inglaterra, los solares de sendas revoluciones. Podríamos remontarnos más atrás en el tiempo, buscando precedentes. Eso siempre es posible en el mundo de las ideas, que al fin y al cabo surgen unas de otras en una sucesión ininterrumpida desde el alba de la humanidad. De hecho, lo haremos a medida que hablemos de los distintos creadores de teorías socialistas, porque fundamentaban su pensamiento en ideas antiguas, combinándolas de forma novedosa. Pero lo que entendemos como socialismo solo es posible en el entorno ideológico surgido de la Revolución Francesa y en los cambios económicos y sociales que propicia el desarrollo de la industrialización. El socialismo y su primo hermano, el comunismo, del que hablaremos más adelante, son una pulsión del pensamiento humano, tan antigua como la humanidad, el anhelo de justicia e igualdad. Nadie es más que nadie, los bienes son de todos. Pero entremos en materia. Empezaremos hablando de dos movimientos obreros que se dan en Gran Bretaña. El primero no es socialista, pero enuncia el concepto de lucha obrera que recogerá el socialismo. Es el ludismo. Luego hablaremos del cartismo, que a la lucha por temas laborales añadirá una agenda política de gran calado. El cartismo ya se puede decir que es socialismo. Empezaremos, pues, con el ludismo. El ludismo fue un movimiento obrero que nació y se desarrolló en Gran Bretaña a principios de la primera revolución industrial, esto quiere decir 1800 y pocos, y nació como una respuesta violenta al paro que provocó el uso masivo de maquinaria industrial. Tiene mucho en común con las revueltas típicas del antiguo régimen de los campesinos pobres o los siervos pidiendo tierras y protestando contra la concentración de las parcelas, etcétera, etcétera. Pero en este caso no se trata de campesinos, sino de obreros industriales, y no piden tierras. Algo ha cambiado. Veamos cuáles eran las condiciones de trabajo que generaron esa rebelión. Pero para saber cuáles eran esas condiciones de trabajo, hemos de hacer una brevísima y acelerada historia del proceso de desarrollo de la industria textil en Gran Bretaña. Digamos que a finales del siglo XVII y XVIII, la industria local se vio presionada por la llegada masiva de tejidos de algodón de la India. Y el gobierno inglés, pues, hizo una serie de leyes proteccionistas, pero no sirvieron de mucho. Eso sí, fue un gran paso adelante la invención de la pana. Principalmente, las factorías de pana se localizaban en Lancashire. ¿Qué era la pana? Pues un tejido grueso hecho a base de algodón y de fibra de lino. El hilo de lino le daba una mayor resistencia que no podía proporcionarle algodón. A partir de ahí se empezó a desarrollar una incipiente industria. Pero no era todavía un sistema de grandes fábricas, un sistema de factorías, sino que el sistema predominante era el sistema putting out. Tiene otros nombres, pero este es el más conocido. Vamos a ver cuál era este sistema putting out, en qué consistía. Este sistema está en contraposición tanto al trabajo gremial de los talleres artesanos de tradición medieval como de la manufactura en fábrica, el llamado factory system. Y se generalizó, por eso lo que decíamos, a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Los burgueses empezaron a desempeñar un papel de empresarios capitalistas y ofrecieron a los campesinos materias primas y herramientas para producir en su propia casa productos textiles. De manera que, aunque no fuese la principal actividad de estos campesinos, era un complemento importante. Básicamente, el trabajo estaba en manos de las mujeres. Era un sistema de producción disperso. Y aunque el socio capitalista, el burgués capitalista, les daba la materia prima y las herramientas, unos telares cada vez más perfectos, no existía una concentración de trabajadores en factorías. Digamos que cada familia reportaba el fruto de su trabajo al burgués, que le pagaba por el trabajo hecho en casa. Iba recogiendo o se lo traían lo que habían hecho. Bien, pues este sistema se empieza a romper cuando a finales del siglo XVIII empiezan a aparecer las primeras máquinas de gran capacidad de trabajo y se empieza a reunir el trabajo en grandes factorías. Eso hace que muchos de los antiguos campesinos que tenían un importante complemento en este sistema empezasen a ver mermados sus ingresos. Es más, algunos vivían prácticamente solo de este trabajo en casa. Y desde luego, ir a trabajar a la fábrica implicaba un salario quizás alto, pero no había trabajo para todos. Y aquí se produce la gran rebelión. Una rebelión que viene encabezada por un tal Lud, Ned Lud. ¿Y quién era este personaje? Pues veremos que posiblemente no fue nadie. Vamos a contar así brevemente la historia de Lud, que da nombre a este movimiento. Ned Lud es un personaje mítico. En teoría es un trabajador del condado de Leicestershire. Leicestershire, cuya vida se sitúa en torno al siglo XVIII o XIX. Bueno, y de existencia legendaria y más que dudosa. ¿Y qué hacía este buen hombre? Pues un día se enfada mucho con este tema de que las máquinas le están quitando su trabajo y va y destruye una a martillazos. Y a partir de aquí se crea una leyenda muy similar a la de Robin Hood. De hecho, es un personaje equiparable, un justiciero del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, pues este personaje se va desarrollando con el tiempo y su acción se sitúa en principio en el 1749-1750, su acción. Bueno, pues es el que encabezará el movimiento de ludista que se da entre 1811 y 1813. Es cuando se da la gran eclosión ludista. Ya sabemos que este hombre ya debería estar más que muerto o ya muy mayor. Pero era un personaje legendario al que invocaban. También se da un referente similar en el campo agrícola. En la agricultura, Ned Lud o el Rey Lud se ve sustituido por la figura del Capitán Swing, teniendo su mayor auge en 1830. Este es un movimiento posterior. Y aquí, en este caso, lo que se dedicaban eran no a destruir máquinas de hilar, sino a destruir cosechadoras que quitaban empleos a los braceros agrícolas. Lo que caracteriza el ludismo es eso, pues una destrucción de máquinas. Y se crea un movimiento de obreros en paro que se dedican a romper, a destruir las máquinas, crean una especie de sociedad secreta, una red de cómplices que actúan por la noche, queman factorías, destruyen máquinas a martillazos. De hecho, el amaza es como el símbolo del ludismo y tiene su máximo apogeo entre 1811 y 1813, que obliga a la intervención del gobierno británico, que no sé si sé que tragaba lo de Ned Ludd, desde luego nunca lo encontró, y que acabó con unos cuantos ahorcamientos y una fuerte represión. Este movimiento ludista tuvo eco en Europa y hubo movimientos luditas en otros sitios, en España concretamente en Alcoy, en la zona de Alcoy, también relacionado con el textil, y más adelante en Barcelona. Aquí, como la industrialización fue más tardía, pues llegó más tarde. Y básicamente, por ejemplo, el de Alcoy pues tiene la misma base. También había una importante industria textil dispersa en trabajo doméstico y cuando se empezó a concentrar en factorías, pues ocurrió el mismo problema. Esto ha dado pie a nuevos movimientos a lo largo de la historia que hoy en día se habla de neoludismo, que al tema este de que la tecnología quita puestos de trabajo se le añaden temas ecologistas, etcétera, etcétera. Y esto es básicamente en lo que consiste el ludismo. Incluso, pero ya os digo que actualmente tiene su público. No hace mucho lo he estado buscando para poner el corte. Oí a un insigne profesor universitario, en concreto Jorge Bestringe, dando como solución para acabar con el paro circunstancialmente, pues el evitar las máquinas y poner gente a picar piedra, bueno, a hacer construcciones que podían hacer las máquinas. Dice, al fin y al cabo, eso, pero literal lo dice, si lo encuentro, os lo pondré. Dice, al fin y al cabo es lo que hizo Adolf Hitler para acabar con el paro con sus grandes construcciones de cara a la Olimpiada, es decir, evitó usar máquinas y así podía emplear más obreros y se acababa el paro. Bueno, no vamos a criticar ahora la razón de fondo del ludismo, porque en el fondo es pan para hoy y hambre para mañana. Lo haremos al final del programa. Pero esto es la esencia del ludismo. La destrucción de las máquinas para evitar quedarse en paro. Y dijimos que no era un movimiento socialista, porque no proponían un programa político concreto. No había una lucha organizada, no había una teoría elaborada detrás. Era una rebelión espontánea o semi-espontánea. Detrás de lo que había era, según algunos, no era tanto ir contra las máquinas como hacer presión para hablar de tú a tú a los incipientes empresarios, etcétera, etcétera. Pero una cosa que ya digo, en 1813 se acabó definitivamente, aunque luego ha tenido rebrotes, no solo en Inglaterra, en otros sitios, y no me resisto a leeros el relato que hace del ludismo un escritor de extrema izquierda, un tal Cristian Ferrer, argentino, profesor de universidad, próximo al anarquismo, que por supuesto enaltece el movimiento y yo creo que exagera en algunos casos, porque habla de que para reprimir el ludismo se emplearon hasta 10.000 soldados, y no dudo que lo fuesen, vamos a concedérselo, pero no todos simultáneamente. No lo sé, a mí me parece excesivo. Y llega a decir que el principal problema de la corona británica no era Napoleón, sino el movimiento obrero, etcétera, etcétera. Yo creo que es una exageración, pero de todas maneras hace un relato interesante. En mi página web pondré el enlace a este relato. Ahora os lo leo, y ya digo que no me lo acabo de creer del todo, pero sí que hay cosas interesantes que comentaré más adelante. Vamos allá. Ned Ludd, el fantasma. Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottinghamshire, destruyendo los grandes telares a golpes de maza y prendiendo fuego a las instalaciones. Lo que allí ocurrió pronto sería folclore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era, por aquellos años, un hongo nuevo en el paisaje. Lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños talleres. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. El incendio y el haz de mazas se desplazó luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York, corazón de la Inglaterra de principios del siglo XIX y centro de gravedad de la Revolución Industrial. El reguero que había partido del pueblo de Arnold se expandió sin control por el centro de Inglaterra durante 2 años, perseguido por un ejército de 10.000 soldados, al mando del general Thomas Maitland. 10.000 soldados? Wellington mandaba sobre bastantes menos cuando inició sus movimientos contra Napoleón desde Portugal. ¿Más que contra Francia? Tiene sentido. Francia estaba en el aire de las inmediaciones y de las intimidaciones, pero no era la Francia napoleónica, el fantasma que recorría la corte inglesa, sino la asamblearia. Solo un cuarto de siglo había corrido desde el año 1 de la Revolución. 10.000 soldados. El número es índice de lo muy difícil que fue acabar con los luditas. Quizá porque los miembros del movimiento se confundían con la comunidad. En un doble sentido, contaban con el apoyo de la población. Eran la población. Maitland y sus soldados buscaron desesperadamente a Ned Lut, su líder, pero no lo encontraron. Jamás podrían haberlo encontrado, porque Ned Lut nunca existió. Fue un nombre propio pergeñado por los pobladores para despistar a Maitland. Otros líderes que firmaron cartas burlonas, amenazantes o peticiones se apellidaban Mr. Pistol, Lady Lut, Peter Plush, es decir, Pedro Felpa, General Justice, No King, King Lut y Joe Firebrand, el incendiario. Algún remitente aclaraba que el sello de correos había sido estampado en los cercanos bosques de Sherwood, el de Robin Hood. Una mitología incipiente se superponía a otra más antigua. Los hombres de Maitland se vieron obligados a recurrir a espías, agentes provocadores e infiltrados que hasta entonces constituían un recurso poco esencial de la logística utilizada en casos de guerra exterior. He aquí una reorganización temprana de la fuerza policial, a la cual ahora llamamos inteligencia. Si a los acontecimientos que lograron tener en vilo al reino y al parlamento se los devoró el incinerador de la historia, es justamente porque el objetivo de los luditas no era político, sino social y moral. No querían el poder, sino poder desviar la dinámica de la industrialización acelerada. Una ambición imposible. Apenas quedaron testimonios, algunas canciones, actas de juicios, informes de autoridades militares o de espías, noticias periodísticas, 100.000 libras de pérdidas, una sesión del Parlamento dedicada a ellos, poco más. ¿Y los hechos? 2 años de lucha social violenta, 1.100 máquinas destruidas, un ejército enviado a pacificar las regiones sublevadas, 5 o 6 fábricas quemadas, 15 luditas muertos, 13 confinados en Australia, otros 14 ahorcados ante las murallas del castillo de York, y algunos coletazos finales. ¿Por qué sabemos tan poco sobre las intenciones luditas y sobre su organización? La propia fantasmagoría de Ned Lut lo explica. Aquella fue una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, sin libros capitales y con un objetivo quimérico: discutir de igual a igual con los nuevos industriales. Pero en ninguna sublevación espontánea, ninguna huelga salvaje, ningún estallido de violencia popular salta de un repollo. Lleva años de incubación, generaciones transmitiéndose una herencia de maltrato, poblaciones enteras macerando saberes de resistencia. A veces siglos enteros se vierten en un solo día. La espoleta generalmente la saca el adversario. Hacia 1810, el alza de precios, la pérdida de mercados a causa de la guerra y un complot de los nuevos industriales y de los distribuidores de productos textiles de Londres para que estos no compren mercaderías a los talleres de las pequeñas aldeas textiles encendió la mecha. Por otra parte, las reuniones políticas y la libertad de letra e impresa habían sido prohibidas con la excusa de la guerra contra Napoleón, y la ley prohibía emigrar a los tejedores, aunque se estuvieran muriendo de hambre. Inglaterra no podía entregar su expertise, o sea, su experiencia de trabajo, al mundo. Los luditas inventaron una logística de urgencia. Ella abarcaba un sistema de delegados y de correos humanos que recorrían los 4 condados, juramentos secretos de lealtad, técnicas de camuflaje, centinelas, organizadores de robo de armas en el campamento enemigo, pintadas en las paredes, y además descollaron en el viejo arte de componer canciones de guerra, a las cuales llamaban himnos. En uno de los pocos que han sido recopilados puede aún escucharse. En inglés, por supuesto, pero aquí tengo la traducción en castellano. Ella tiene un brazo, y aunque solo tiene uno, hay magia en ese brazo único, que crucifica a millones. Destruyamos al rey Vapor, el salvaje Moloch. Y en otra, noche tras noche, cuando todo está quieto y la luna ya ha cruzado la colina, marchamos a hacer nuestra voluntad, con hacha, pica y fusil. Las mazas que utilizaban los luditas provenían de la fábrica Enoch. Por eso cantaban, «La gran Enoch irá al frente, deténganla quien se atreva, deténganla quien pueda. Adelante los hombres gallardos, con hacha, pica y fusil». La imagen de la maza trascenderá la breve epopeya ludita. En la iconología anarquista de principios de siglo, Hércules sindicalizados suelen estar a punto de aplastar con una gran maza, no ya máquinas, sino al sistema fabril entero. Todos estos blues de la técnica no deben hacer perder de vista que las autoridades no solo querían aplastar la sublevación popular, también buscaban impedir la organización de sectas obreras en una época en la cual solamente los industriales estaban unidos. Carbonarios conjurados, la mano negra de Cádiz, sindicalistas revolucionarios, en el siglo pasado la horca fue la horma para muchas intentonas sediciosas. Y después de hablar del ludismo, este movimiento que tiene algo de romántico y algo de anticuado, algo que nos remonta a las rebeliones del antiguo régimen y con un ingrediente mítico, pues pasamos a un movimiento ya propiamente socialista, el cartismo. Y digo que es propiamente socialista porque ya tiene un elemento de lucha política concreto y habla de clases. No tanto de lucha de clases, al menos por unos sectores, como de clases. Opone la clase trabajadora a la clase burguesa. Tiene sentimiento de clase. Un sentimiento que desarrollarán posteriormente Marx y Engels, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, a qué se debe este curiosísimo nombre. Cartismo. Pues este nombre viene de un documento, que es como una especie de documento fundacional del movimiento. La Carta del Pueblo. ¿Qué es esto de la Carta del Pueblo? Pues un movimiento remitido al Parlamento inglés en 1838. ¿Y qué decía este documento? Pues era como una especie de reivindicación de derechos. En última instancia pretendía que los obreros accediesen al Parlamento, al poder político en definitiva. ¿Y cuáles eran los principales puntos de la Carta del Pueblo? Pues vamos a ver. En primer lugar, el sufragio universal. Masculino, por supuesto. Estamos en 1838. Las mujeres no votan. Cosas de la época. Ni por muy revolucionario que fueses, lo admitías. La supresión del certificado de propiedad como requisito para formar parte del Parlamento. ¿Qué es esto de certificado de propiedad? Pues vayamos por partes. Imagínate que has conseguido el sufragio universal, es decir, que todo el mundo pueda votar. El voto era censitario, estaba basado en la riqueza, en el censo. Esto nos recuerda aquello de los romanos, ¿verdad? El censo era importante porque según el censo estaba... Bueno, pues aquí solo votaban los ricos, en definitiva. Pero había otro filtro, y es que no podía ser elegido cualquiera. Había que tener un certificado de propiedad, es decir, una riqueza mínima acreditable para ser miembro del Parlamento. ¿Por qué? Porque se entendía que una persona que se dedicaba a servir al pueblo, pues tenía que tener la vida solucionada, si no tendría tentaciones. También nos remitimos a los romanos, ¿os acordáis? Cursus honorum, porque aquello era un honor servir a la patria. No podía estar remunerado. Luego tenías que tener posibilidades económicas. Otra reivindicación de esta Carta del Pueblo, que hoy nos puede resultar chocante, era un sueldo para los diputados. ¿Por qué? Porque imagínate que ya han conseguido han conseguido el sufragio universal, es decir, que un obrero se pueda votar. Segunda parte, un obrero puede ser candidato. Tercera parte, imagínate que ha sido elegido. ¿Cómo mantiene el tren de vida de un parlamentario? tiene unos costes. Si no tiene un sueldo, no se lo puede sufragar. Si tiene un sueldo, cualquiera puede ser político, cualquiera puede ser parlamentario. Ya no está reservado solo a los ricos. Habían otras reivindicaciones, pero básicamente el objetivo final de todas ellas era la participación política de los obreros. La idea de fondo era que si los obreros accedían al poder, poco a poco harían una legislación favorable a los obreros y se obraría así de esta manera la transformación social. Bueno, este movimiento fracasó. ¿Y por qué fracasó? En primer lugar, por las disensiones internas. Habían dos grandes ramas, la moderada y la radical. La tendencia radical la representaban Lovett, así L-O-V-E-T-T, y atención, Owen. ¿Y por qué digo atención Owen? Porque Owen es un personaje muy interesante que fue uno de los grandes autores socialistas de la primera hora y al cual le dedicaremos un buen pedazo del próximo programa. Fue un empresario y un teórico del socialismo y que intentó llevar a la práctica sus ideas. Ya hablaremos de él, pero quedaos con el nombre porque es muy importante. Bueno, pues este sector moderado, Lovett y Owen, estaban más bien inclinados a demandas de tipo económico y laboral. Y pensaba que lo demás, por la vía del ejemplo y de la evolución, del raciocinio, etcétera, etcétera, se llevaría a cabo la transformación social, sin violencia. Eran poco revolucionarios, por decirlo de alguna manera. Pero había otra facción más radical, la que lideraran el irlandés O'Connor, bueno, y O'Brien, que también era irlandés. Pues estos tipos eran mucho más exaltados, y su punto de referencia era Babeuf. Dicho así, porque seguramente lo he dicho mal. ¿Y quién era este Babeuf, del cual también hablaremos en el próximo programa? Pues era nada más y nada menos que un revolucionario del 1700 y muchos, o sea, anteriores, bastante anteriores a ellos, por lo menos unos 40 años anteriores a ellos, que participó en la Revolución Francesa y fue el jefe de la conspiración de los iguales, un intento de revolución comunista, donde se abolía la propiedad privada y se conseguía la igualdad no por medios pacíficos como propugnaban Lovett y Owen, sino, si hacía falta, por la acción directa, es decir, por la violencia. Todos iguales, anulación de la propiedad privada, por bueno. ¿Qué ocasionó todo esto? Pues que los exaltados, en la medida en que se llevaron el gato al agua, produjeron disturbios y la represión del gobierno, que militarizó las zonas en conflicto, pues hizo que el movimiento acabase por desaparecer. Se hizo insostenible esta división interna entre moderados y radicales, y sobre todo a raíz del fracaso de la Revolución de 1848, que como siempre tuvo su foco principal en Francia y su eco en otros países de Europa. Bueno, pues cuando fracasó esta revolución, que es un antecedente claro de las posteriores revoluciones socialistas, pues digamos que en Inglaterra se le asestó el golpe definitivo a este movimiento cartista. ¿En qué sentido lo digo? Pues que mientras que en el continente, es decir, al otro lado del Canal de la Mancha, el movimiento obrero siguió con las pretensiones políticas, los británicos, los obreros británicos, mucho más pragmáticos ellos, decidieron centrarse en reivindicaciones de carácter sindical. Es decir, mejores sueldos, un horario laboral más digno, etcétera, etcétera. Y dejaron la acción política para los políticos profesionales. Luego veremos cómo, pero ya más adelante aparece el Partido Laborista a partir de otro movimiento que es el fabismo, pero eso más adelante. Pero así quedan claramente dos vías de lucha obrera. La vía inglesa, que se centra en conseguir cosas concretas dentro del mundo laboral, vía sindicatos, y la vía continental, que propone la huelga revolucionaria de tipo socialista. Y aunque el cartismo, pues ya digo, acabó mal, no se puede decir que su labor fuese del todo estéril. Consiguió arrancar del Parlamento, a trancas y barrancas, una legislación que llamaríamos social, mucho más favorable a los obreros, sobre todo, y puede servir como ejemplo, consiguió la ley de las 10 horas. Sí, las 10 horas laborales. hoy nos parece una pasada trabajar 10 horas porque estamos acostumbrados a las 8, a las 8 horitas, pues no. En aquella época 10 horas fue todo un triunfo. Bueno, y hasta aquí el programa que hemos dedicado a estos dos primeros movimientos socialistas. Bueno, el primero no era socialista, el segundo sí, pero los dos primeros movimientos obreros que dan paso al socialismo moderno. Aunque no hemos ido al otro lado del Canal de la Mancha. Al principio dije que Francia e Inglaterra son los dos países a tener en cuenta. Pues en el próximo capítulo sí que saltaremos al otro lado del Canal de la Mancha, y ahora me sitúo mentalmente en Gran Bretaña, para hablar de Babeuf, que es un poquito anterior al cartismo, incluso al ludismo, porque viene del 1700 y mucho, de la mismísima Revolución Francesa. Babeuf fue el líder de la Conspiración de los Iguales, un movimiento comunista de primerísima hora, protocomunista, y así definiríamos lo que es el comunismo, que dije que era el primo hermano del socialismo. También hablaremos de los dos grandes autores franceses del socialismo de la primera hora, que son Fourier y Saint-Simon. A estos pensadores, Marx y Engels, les llamaban socialistas utópicos, en contraposición a su teoría socialista, que según ellos era científica. Bueno, y por supuesto, no nos olvidamos de Owen, que ya lo hemos citado. Este también tiene la particularidad de que trató de llevar sus ideas a la práctica. Hizo colonias de obreros basadas en sus ideas, para así, con el ejemplo, dar pie a que la gente lo imitase, o sea, que cundiese el ejemplo y llevar a cabo la gran revolución social. Antes he dicho que el ludismo era pan para hoy y hambre para mañana. Efectivamente, de buenas a primeras, si se implanta un sistema ludista de destrucción de la nueva tecnología, se evita un paro estructural, pero se evita durante un corto periodo de tiempo y a la larga es negativo, puesto que si tú no empleas esas nuevas máquinas, los empleará otro en otro lugar, y acabará abaratando los costes del producto. Y tienes dos opciones: A, no dejar entrar el producto, con lo cual a la gente le costará mucho más, pues no sé, en este caso, que estamos hablando de textil, compras una camisa, con lo cual vendrán las protestas por otro lado. Luego veremos cómo, curiosamente, cuando hablemos de otros movimientos sindicales ingleses, cómo pedían la apertura de fronteras para abaratar el precio de los productos de consumo. Es decir, si te cierras a la nueva tecnología, pues de momento evitas el primer golpe, pero acabas recibiéndolo. Te quedas desfasado y a la larga, pues acabas en la pobreza. ¿Cuál es el sistema? Pues renovarse, sabiendo que siempre hay un paro estructural. ¿Y cómo se evita ese paro estructural? Esto ya es una razón, una cosa personal. Has de poner algo de tu parte. Normalmente el trabajo eliminado es el más penoso y el que requiere menos aportación personal. Es decir, el trabajo de pico y pala para construir un metro hoy se sustituye por una máquina tuneladora que hace el trabajo de 200 personas. Una maquinita sola, más rápido y con más perfección. ¿Y cuántas las conducirán? No lo sé, pero desde luego no 200 picapedreros. A lo mejor son, no sé, es que no lo sé porque... Que posible, pongamos 10 personas en vez de 200. Esas 10 personas pues recibirán un sueldazo, que aún así será menor gasto que pagar los 200. ¿Y los otros picapedreros? Pues se tendrán que dedicar a otra cosa, a otro trabajo poco remunerado o reciclarse. Hay trabajos que siempre requerirán el trato humano, y ahí es donde nunca habrá este tipo de paro. Yo pienso en el trabajo de camarero, que algunos lo desprecian. Pues el trabajo de camarero hoy por hoy no es sustituible por una máquina. Digamos que siempre queda una puerta abierta a toda la gente. Todo el mundo vale para algo y todo el mundo encuentra trabajo. Lo que sí que es cierto es que no te puedes cerrar en banda. Y si te dedicabas a crear carruajes y a herrero de caballos, la forma más lógica de seguir viviendo no es quemando los coches, sino reciclándote y montando un taller de coches. Es ley de vida, no podemos hacerlo de otra manera. Bueno, dicho esto, os espero en el próximo programa dedicado a los socialismos. Hasta la próxima.